Bendito el que viene en el nombre de Yeshua el Mesías. Aleluya. Baruch haba b'shem Yeshua Mashiach. Los bendigo, hermano, hermana, y alabo el nombre de nuestro maravilloso Elohim, el nombre de Yeshua. Lo alabo junto a usted. Y le damos toda la gloria, toda la honra y toda la exaltación, porque no hay nadie como Él. Él es fiel y verdadero. Él es el que nos colma de bendiciones. Alaba el alma mía a Yeshua y no olvide ninguno de sus beneficios. Bienvenido, hermano. Los saludo con un saludo de Shalom desde Jerusalén, con un saludo afectuoso en espíritu y en verdad, y en el nombre de Yeshua. La porción de la Torá de esta semana es la porción que se llama Pinjas, traducido al castellano como Finés. Esta porción comienza en Números 25:10 hasta el final del capítulo 29 de Números. Pero antes de comenzar a leer la porción, vamos a hacer una oración, nos vamos a postrar ante la presencia de nuestro Elohim. Gracias te damos, Señor. Entraré por tus puertas con acciones de gracias. Te damos gracias por cada una de las bendiciones que nos das, porque nos bendices en todo, porque lo que tú nos entregas demuestra tu maravilloso amor. Te amamos de vuelta, Yeshua. Y como dice, Señor, el Salmo, besamos al Hijo. Te pedimos que nos dirijas hasta espacios, Señor, de entendimiento, de verdad, de espíritu, de shalom. Mientras vamos leyendo esta porción del libro de Números, del libro En el Desierto, que nos has dado, te agradecemos por entregarnos la Torá y conservarla hasta el día de hoy, Señor, y por permitirnos acordarnos de la Torá de Moshe, tu siervo, en este día. Te damos muchas gracias por todo, Señor. Te invitamos como nuestro rabí y maestro y te pedimos que nos muestres cosas nuevas. Que nos protejas de todo engaño, que hagas nuestro corazón blando para que puedas escribir tus mandamientos, así como fueron blandas, Señor, las piedras en las cuales con tu dedo escribiste los mandamientos en el monte Sinaí, Señor, las piedras del pacto. Ven y escribe, Señor, en el corazón este nuestro, el cual era de piedra, pero tú lo transformaste en un corazón de carne. Gracias por liberarnos, Yeshua. Gracias por bendecirnos. Gracias por estar con nosotros, Yeshua. Gracias por ser fiel a tus pactos. Gracias por bendecir a toda la descendencia, Señor, de Israel. Gracias por bendecir a nuestros hijos y a nosotros, Señor, y a nuestros seres queridos. Gracias porque tú eres poderoso para salvar, porque tú eres poderoso para bendecir. Gracias, Yeshua, por ser fiel y verdadero en este segundo. Nosotros te adoramos, te respetamos mucho, te exaltamos, te damos gloria y honra. Y te agradecemos, Señor, por este sello que vas a poner en este día mientras leemos la porción de la Torá, este sello de que tú fuiste el que nos estás enseñando, porque te hemos reconocido como profesor. Te agradecemos por aquello, Yeshua, y oramos en tu poderoso nombre, en el nombre de Yeshua el Mesías. Amén. Bueno, como le decía, la porción comienza en Número 25, versículo 10, y dice así: Y habló Yehú a Moshe diciendo: Pinjas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón el sacerdote, apartó et mi furor de sobre hijos de Israel en su ser celoso con mi celo entre ellos, y no consumí a hijos de Israel en mi celo. Pinjas, entonces, es la primera palabra del segundo versículo, y de ahí viene el nombre de la porción de la Torá, traducido al castellano malmente como Fineas o como Fines con 12. Entonces nosotros le vamos a llamar Pinjas, cuál era su verdadero nombre. Para darle un poco del trasfondo a este capítulo, recordemos que las porciones de la Torá las dividieron el hombre, y entonces vamos a entender qué es lo que sucedía en este segundo, porque esta porción comienza exactamente al medio de una historia. Entonces lo que sucedió al final de la porción anterior es que Israel comenzó a fornicar con las hijas de Moab. Entonces, se recuerdan, en la porción anterior el rey Balak quería contratar a Balaam, un adivino, un profeta, por sueldo para que maldijera a Israel, y no fue posible que lo maldijera porque este profeta proclamó bendiciones sobre Israel solamente. Pero pese a eso, en el libro de Apocalipsis, por allá por el libro de Apocalipsis, se habla y el Señor reprende a una de las congregaciones de los postreros tiempos por tener la doctrina de Balaam. O sea, existía una doctrina, una enseñanza que fue dada a Balak, el rey de Moab, para poner tropiezo a los hijos de Israel. Y esto aparece en Apocalipsis 2:14 y lo que sucede en Números capítulo 25, donde los hijos de Israel comienzan a fornicar con la hija de Moab, era exactamente la doctrina de Balaam, que fue adoptada por Balak como no pudo vencer y no podía vencer a los hijos de Israel mediante la guerra, fue sugerido por Balaam el vencerlos, haciendo que el pueblo que era llamado a ser santo comenzara a fornicar con las hijas de un pueblo pagano, y así se podía mezclar. Y la santidad que le daba al pueblo de Israel el acceso a la presencia del Señor y a que el Señor le diera victoria en todas las batallas, se perdía al estar fornicando o uniéndose a las hijas de los pueblos paganos, que es algo que sucedió también en el principio. No sé si se recuerdan, por allá por el Génesis yo les había dicho, donde los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, empezaron a tomar para sí de ellas mujeres. Y es similar a lo que sucede ahora en esta porción, donde los hijos de Israel están en el desierto como pueblo santo y comienzan a fornicar con las hijas del pueblo pagano. Y es similar a lo que sucede hoy en día en los tiempos del Katzea Yamin, en los días postreros, donde también los hijos de Dios, los que se les ha dado la potestad de ser hecho hijo de Dios, han comenzado a fornicar y a unirse a cualquier mujer bajo la doctrina que dice que puede unirse a cualquiera. Lo único que importa es que sea creyente. Entonces, esa es la doctrina de Balaam, que se unan, hacer que se una el pueblo santo a un pueblo pagano. Y en este segundo, hacer que se una un pueblo santo a la persona que no está destinada. Entonces, esa es la doctrina de Balaam, el hacer que sus hijos se unan a las personas incorrectas, a las personas que no fueron predestinadas por el Señor para unirse. Es el Señor el que decide con quién nos unimos, y cada hijo o discípulo de Yeshua o hija discípula debe de someterse a su maestro en cuanto a las uniones. Entonces el Señor estaba muy disgustado con esta situación y comenzó una plaga y mucha gente comenzó a morir. Y lo que sucedió es que Pinhas, en medio de todo esto, cuando vio que un hijo de Israel traía una madianita a su tienda, entonces salió con una lanza y los atravesó a los dos. Y con esto se tuvo la plaga. Entonces, este es el trasfondo para poder entender lo que viene ahora. Versículo 12. Por tanto, di, he aquí, dando a él et mi pacto de shalom. Y será para él y para su descendencia tras él pacto de sacerdocio perpetuo, porque fue celoso por su Elohim y expió por hijos de Israel. Fíjense, acá sale la palabra expiar, y ekaper en hebreo, kapara, kipur. Normalmente cuando hablamos de expiación, siempre está relacionada con el servicio del tabernáculo, del templo, para perdón de pecados. Y eso es lo que es Yeshua para nosotros también. Él es nuestra kapara, él es el que expió su sacrificio. Acá, curiosamente, aparece en la Torá la muerte de una persona o de dos personas como una expiación. Y esto hizo cesar la ira del Señor sobre el campamento. Esto es para entender mejor el concepto de expiación. Versículo 14. Y nombre de hombre Israel, el muerto, que fue muerto con la madianita, Zimri, hijo de Salú, jefe de casa de padre de Shimoní. Y nombre de la mujer, la muerta, la madianita, Cosbi, hija de Tzur, jefe de tribus, casa de padre, en Madian, él. Y habló Yehú a Moshe diciendo, hostigad a los madianitas y destruid a ellos, pues enemigos ellos para vosotros, en sus engaños que engañaron a vosotros sobre asunto de Peor, y sobre asunto de Cosbi, hija de jefe de Madian, hermana de ellos, la muerta, en día de la plaga, por asunto de Peor. Entonces acá estamos en presencia de la doctrina de Balaam. La doctrina de Balaam no se manifiesta en la porción Balak, sino en esta porción. Y como les decía, consiste en mezclar al pueblo santo y hacerlo unirse con el pueblo no santo o con la pareja incorrecta, si quiere así entenderlo. Porque el Señor nos revela en el libro Apocalipsis que la doctrina de Balaam está presente hoy en día. Entonces la doctrina de Balaam es la que aparece y va a aparecer allá en Números 31, versículo 16, que corresponde a la próxima porción, donde dice que por consejo de Balaam, las mujeres estas fueron tropiezo para los hijos de Israel. Recuerden, hermanos, nosotros somos esclavos, nos hicimos siervos de Yeshua, y de acuerdo a su palabra, los siervos no pueden elegir cualquier pareja para unirse, sino que deben consultar a su amo y aceptar lo que el amo tenga para ellos. Lo que tenemos que vencer es ese miedo a que nuestro amado Yeshua nos vaya a poner una pareja que no amemos, porque eso es una gran mentira, queridos hermanos. Nosotros debemos de estar en un corazón con Yeshua, en un espíritu, con los mismos pensamientos, y debemos de tener confianza confianza en Él. La palabra confianza es una palabra maravillosa porque incluye la fe. No es solo la fe la que es necesaria, sino también la confianza, la que hace complacer a Yeshua, como dice muchas veces el Evangelio de Mateo en hebreo. Muchas veces que fue traducido como fe al castellano, en realidad lo que se dice en hebreo es confianza. Entonces, confianza honra realmente a nuestro Rey. Y debemos de poner todo el asunto del matrimonio, de las uniones, en las manos de nuestro Maestro Yeshua y confiar en que Él tiene un gran plan para nosotros y perder nuestra vida en este sentido, porque dijo así Yeshua: el que quiera ganar su vida la perderá y el que pierda su vida la ganará. Entonces, si perdemos la vida en este sentido de pareja, la vamos a encontrar, porque Yeshua nos va a dar los deseos de nuestro corazón, porque Él lo ha planeado así desde la fundación del mundo. Recuerden, el centro de nuestras vidas es Yeshua. Él es nuestro Maestro, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Elohim, Él es nuestro todo, nuestro proveedor, nuestro amado doctor, nuestro amado pastor, y es tiempo de que volvamos a Él, a seguir sus palabras, a creer en Él y a creer en las palabras que Él nos dio. Si ponen atención, Yeshua decía que vida eterna está relacionado con creer en Él y además está relacionado con mantener los mandamientos. ¿Se recuerdan el hombre rico cuando viene corriendo a Yeshua y se tira de rodillas diciéndole: Maestro, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Entonces el Señor le dice: mantén los mandamientos. Y también Yeshua mismo nos enseña que el que cree en Él tendrá vida eterna. Entonces, creer en Yeshua no es solamente creer que Yeshua es el Mesías, sino que además de eso es creer en sus palabras y transformarse en un discípulo de Él. Si creemos en las palabras de Yeshua, creemos en Él. No podemos decir que creemos en Yeshua si no creemos en sus palabras. Entonces es lo mismo lo que dice Yeshua. Yeshua nos dice y nos anima a mantener los mandamientos. Por allá en Mateo 5:17 dice: el que mantiene uno de estos mandamientos de la Torá, incluso el más pequeño de ellos, dice, grande será llamado en el reino de los cielos. Y dice además: y enseña a otros a mantenerlo. Y el que no los mantiene y enseña a otros a no mantenerlo, entonces ese muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Hay que creer en Yeshua y en sus palabras y descartar las palabras de hombre y ahora comenzar a seguir al maestro, al maravilloso maestro de la Torah. Entonces pasamos al capítulo 26. En la primera parte del capítulo 26, el Señor ordena a Moisés hacer un censo. No vamos a leer completamente todo el capítulo 26, pero sí vamos a leer el principio y el final. Versículo 1, capítulo 26. Y fue después de la plaga, y dijo Yehúa a Moshe y a Eleazar, hijo de Aarón el sacerdote, diciendo: toma et censo de toda comunidad de hijos de Israel, de hijo de 20 años y más para casa de sus padres, todo saliente ejército en Israel. Y habló Moshe a Eleazar el sacerdote con ellos en llanos de Moab, junto Yardén de Jericó, diciendo: hijo de 20 años y más, como mandó Yehúa a Moshe, e hijos de Israel, los que salieron de tierra de Egipto: Rubén, primogénito de Israel, hijo de Rubén; Enoch, familia de los enojitas; y Falú, familia de los faluitas; de Gersón, familia de gersonitas; de Jarmí, familia de jarmitas; estas familias de los rubenitas. Y fueron contados de ellos 3,040,730. Entonces aquí comienza el censo de los hijos de Israel. Este es el segundo censo que el Señor mismo ordena hacer a los hijos de Israel. Como sabíamos, hacer un censo sobre los hijos de Israel era algo que disgustaba al Señor por razones de orgullo, pero el Señor ordena dos veces a los hijos de Israel hacer un censo, cuando salieron de Egipto y entraron al desierto y antes de entrar a la tierra prometida. Entonces, lo maravilloso que vimos por allá en el capítulo 1 de Número, en versículo 46, que todos los contados de más de 20 años varones fueron 603,550. Y como yo les decía, es sabido por los astrónomos que en una noche de cielos despejados, la cantidad de estrellas que uno puede ver sin ayuda de telescopios es aproximadamente 500,000 de estrellas. Entonces, el Señor maravilloso, Él cumple la promesa que le hizo a Abraham, que su descendencia será como las estrellas a la salida de Egipto. Pero si ponemos atención en el desierto, ya vimos que tantas veces los hijos de Israel se rebelaron contra el Señor y tantos murieron, decenas de miles miles morían en cada uno de los juicios que el Señor hacía. Y no solo eso, además el Señor estableció que toda la generación aquella que salió de Egipto no entraría en la tierra, sino que moriría en el desierto. Y fíjense ustedes lo que sucede después de este periodo de 40 años donde los hijos de Israel están en el desierto y tantas veces se rebelaron contra el Señor y el Señor tantas veces los enjuició. Es como de pensar de que el número de los hijos de Israel debería de disminuir con todos aquellos juicios. Pero leemos en el capítulo 26, versículo 51, cuando termina el censo, que el pueblo sigue bendecido. Leo del versículo 51, capítulo 26, estos contados de hijos de Israel, 600.000 y 1.730, o sea, 601.730. Todavía se cumple la promesa que Dios le hizo a Abraham. El pueblo de Israel es un pueblo bendecido. Lo podemos ver con las proclamaciones de Balaam sobre los hijos de Israel. Fíjense ustedes que en la misma proclamación de Balaam dice que el mismo Señor no ha notado iniquidad en Jacob. O sea, el mismo Señor no ha encontrado pecado en Israel, lo cual parece tan extraño. Esto aparece en el número 23, versículo 21. No ha notado iniquidad en Jacob ni ha visto perversidad en Israel. O sea, con todas las rebeldías que tenía los hijos de Israel en el desierto una y otra vez, repetidas veces, el Señor dice a través de Balaam que no hay iniquidad en Israel. O sea, cuando se trata de los juicios y del pecado de Israel, el único que enjuicia y el único que puede ver los pecados y mencionarlos es el Señor mismo. Pero los que no son parte de Israel no tienen ninguna autoridad para decir que hay pecado en Israel. Es más, si comienzan a decir aquello, la ira del Señor se enciende en contra de ellos. Y esto se repite en los profetas. En los profetas dice que el día ha llegado que se buscará la iniquidad de Israel y no será encontrada. El Señor no ve pecado en Jacob. Aunque si usted abre los ojos y trata de buscar los pecados de Israel, entonces le van a aparecer muchos. Lo que pasa es que no tiene usted la autoridad ni nadie la tiene en mencionar siquiera, en siquiera pensar o en poner en su corazón de que los hijos de Israel pecan en contra del Señor. No sé si alcanza a ver lo que estoy diciendo. Es como David y Saúl. La historia de David y Saúl es así. Saúl es el ungido del Señor, él es ungido rey. David reconoce que Saúl es ungido y no se atreve a hablar mal de Saúl. Pacientemente espera para que la mano del Señor se mueva. Incluso después de que Saúl había sido muerto, David enjuicia a aquellos que podrían haber sido responsables de alguna forma de la muerte de Saúl. Es como buscar la iniquidad en Saúl. David no busca la iniquidad, no la piensa, no la siente. Respeta a Saúl porque ha sido ungido del Señor. Es lo mismo con Israel. Israel ha sido llamado por el Señor y el Señor no deja que nadie le vea iniquidad a Jacob. El único que puede verle la iniquidad a Jacob es el mismo Elohim y él es el mismo que la enjuicia también. Y nosotros no podemos apuntar el dedo hacia Israel. Ya sea este el Israel del sur, las tribus de Judá, Binyamín, los levitas, que es lo que llamamos judíos hoy en día, o sea la otra parte de Israel que está esparcida por las naciones. Fíjense bien que nosotros no podemos tener las líneas genealógicas que nos establecen quiénes son los hijos de Israel, porque se perdieron ya con el tiempo, no las tenemos, pero el Señor sí las tiene y de esta forma Él gobierna sobre el mundo completo, sobre toda la población del mundo, conociendo quiénes son sus hijos. Cuando leemos acá que el Señor hace un pacto con Pinhas, un pacto de Shalom, es aleluya, y este pacto de Shalom que hizo Elohim mismo con Pinhas está presente hoy en día. La limitación para nosotros es que no podemos entenderlo, no sabemos dónde están los hijos de Pinhas y la descendencia, pero el Señor tiene un pacto de Shalom con ellos. Recuerden, nosotros somos muy pequeños, gusanos, dice la escritura en alguna parte, y polvo enfrente al Señor. El Señor hizo un pacto con Pinhas y con Israel y el pacto está vivo hoy en día y no necesitamos nuestra lógica ni el comprender cuál es el pueblo y dónde está el pueblo y quiénes son exactamente los hijos de Israel y quiénes son exactamente los hijos de Pinhas. Eso no es nuestro negocio, pero el Señor, este pacto es eterno, que hizo con Pinhas incluso. Pacto de sacerdocio perpetuo con Pinhas. Está vivo hoy en día y está entre nosotros. Así como el pacto con Israel y todos los pactos, de los cuales somos nosotros también parte. Tenemos que seguir al Maestro Yeshua, el que nos va mostrando cuáles son nuestros deberes, nuestras obligaciones en los pactos que han hecho nuestros antepasados con Él. Nosotros no tenemos las líneas, pero es por eso que dijo: yo les dejo el Espíritu Santo para que los guíe a toda verdad, porque es el Espíritu Santo el que nos va llevando y guiando hacia toda verdad, que es el mismo el que nos está guiando para poder mantener su pacto, porque él quiere bendecirnos. Tenemos que ser obedientes al Espíritu Santo y no reemplazar el Espíritu Santo por la Biblia, queridos hermanos, porque es una relación la que tenemos con él. Alabado sea el nombre de Yeshua. Gloria a su nombre santo siempre. Entonces, maravillosamente, el Señor cumple su promesa de que los hijos de Israel son más que las estrellas del mar. Después de terminar todos aquellos años en el desierto y estar a punto ya de cruzar a la tierra prometida. Entonces, ahora leemos del versículo 52 de Números 26. Y habló Yehuá a Moshe diciendo: a estos se repartirá la tierra en herencia por número de nombres. A los más harás más grande su herencia, y al pequeño disminuirá su herencia. Cada uno según sus contados recibirá su herencia. Solo por suerte se repartirá la tierra por nombres de tribus de sus padres heredarán. Por decisión de la suerte se repartirá su herencia entre grande y pequeño. El tomar decisiones por suerte se ocupa en el pacto. De hecho, los sacerdotes tenían el Urim y el Tumim que se utilizaban para entender cuál era la voluntad del Señor. Y el Señor decide que por suerte se reparte la tierra. Él lo ha decidido así. Ahora, en nuestras vidas, el decidir por suerte no es mandamiento del Señor. Es una relación la que tenemos con el Señor, y Él dijo que el Espíritu Santo, el que nos dice las cosas por venir y el que nos guía a toda verdad, podemos confiar en que Yeshua nos muestra qué es lo que debemos hacer. Y el utilizar la suerte para tomar cualquier decisión, que no sea, por ejemplo, repartir la tierra, o alguna de las instrucciones donde específicamente está ordenado tirar suertes, no viene al caso, a no ser que el Señor mismo nos esté ordenando que por suerte decidamos algo, porque Él es nuestro Señor. Sigo leyendo, versículos 57 a 62. Aquí se habla de los levitas. Recordemos que los levitas no eran contados entre los hijos de Israel, y que el lugar de los levitas fue tomado por los hijos de José, que en lugar de ser una tribu se transformó en dos tribus desde el momento en que Jacob bendice a los hijos de Yosef con la bendición del primogénito. Entonces recordemos, el primogénito de Yosef era Menashe, pero la bendición del primogénito se la llevó Efraín, que no era el primogénito. Jacob tuvo el discernimiento y recibió del Señor hacerlo así. Entonces Jacob dijo: los dos primeros hijos de Yosef son de él, son míos, dijo Jacob. Y más tarde el Señor va a decir: yo me tomo los levitas, son para mí. Y con eso quedamos todavía con 12 tribus. Entonces los levitas son del Señor, y leemos en el versículo 57 que dice: y estos contados del levita por sus familias, por Gershón, familia de Gershonita, por Coat, familia de Coatita, por Merarí, familia de Merarita, estas familias de Levi, familia de el Livnita, el Hebronita, familia de el Mahalita, familia de el Muchita, familia del Coerita, y Coré, familia de el Carjei. Coerita lo traducen al castellano, y Coat engendró a Amram, y el nombre de mujer de Amram, Jocabed, hija de Levi, que dio a luz ella para Levi en Egipto, y nació a Amram et Aarón y et Moshe y et Miriam, hermana de ellos. Y nació a Aarón et Nadab y et Abihu et Eleazar y et Itamar. Y murió Nadab y Abihu por ofrecer fuego extraño ante Yehú, y fueron contados de ellos 3,000, todo varón de hijo de mes o más, pues no fueron contados entre hijos de Israel, pues no dio a ellos herencia entre hijos de Israel. Entonces tienen 23,000 levitas, que serían un grupo y no una tribu, que están a cargo de diferentes labores. Versículo 63. Y estos contados de Moshe y Eleazar el sacerdote, que contaron a hijos de Israel en llanos de Moab, junto a Yardén de Jericó. Y entre estos no estaba nadie de contados de Moshe y Aarón el sacerdote, que contaron et hijos de Israel en desierto de Sinaí. Pues dijo Yehú a ellos: morir morirán en el desierto, y no quedó de ellos nadie excepto solo Caleb, hijo de Jefón, y Yehoshá, hijo de Nun. ¿Entienden, hermanos? Los que son contados son los que tienen más de 20 años, o sea, los que pueden ir a la guerra, de los los hijos de Israel, solo los varones. Hay mujeres y niños también, los grupos son mucho más grandes. Esta es la forma en cómo se contaba en el pasado, esta es la forma en cómo se cuenta hoy en día en forma profética y esta es la forma en cómo se contará. Pongo hincapié en esto porque en el libro de Apocalipsis, en los tiempos del fin, se habla de 144.000 sellados. Apocalipsis 14, después de esto, miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito entre los ojos, dice el arameo. El versículo 12 habla de ellos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe en Yeshua. El versículo 3 del capítulo 15 habla y cantan el cántico de Moshe, siervo de Elohim, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Elohim, todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos. Rey de los santos, los 144.000 sellados, los 144.000 que tienen el nombre de él y el nombre de su padre, el nombre del Cordero y el nombre de su padre. ¿Se recuerdan, queridos hermanos? Cuando el Señor dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, también el nombre del Hijo, también el nombre del Espíritu Santo. Y acá dice que tenían el nombre de él y el nombre de su padre, el nombre del Padre y el nombre del Hijo. Es exactamente el mismo nombre, el nombre Yeshua, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podemos recibir perdón de pecados, y ese es el nombre que el Señor ha revelado. Por eso el Señor dice por allá en Juan 17, les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. He manifestado tu nombre a los hombres. Y le dice al Señor, Señor, guárdalos en tu nombre que me has dado a mí. ¿En qué nombre el Señor nos guarda? En el nombre de Yeshua. Yeshua recibió el nombre del Padre porque él viene a manifestar al Elohim, al Altísimo. Entonces, si ahora usted está tratando de poner todos estos datos en un programa computacional para que le dé la respuesta, entonces va a tener la respuesta errónea porque esto se cree con el corazón. Basta de teología, basta de lógica. Nuestro Elohim no se puede comprender con la lógica, él es solo uno. Entonces, aquellos que tienen el nombre de Yeshua entre medio de los ojos. Porque así dice el arameo, que no es nada más que el mantener la Torá. Porque dice la Torá que estos mandamientos deben estar atados en nuestras manos y entre nuestros ojos. Y como sabemos que la Torá es Yeshua, entonces el sello de los 144.000 es el nombre de Yeshua, que es la Torá misma entre medio de nuestros ojos. Por eso aquellos son los que tienen la fe en Yeshua y que guardan los mandamientos de Elohim. Estos que les estoy hablando yo es para decirle en realidad que el grupo de 144.000 sellados son varones de más de 20 años. Y cuando dice en capítulo 14 que aquellos son vírgenes, de lo que está hablando es de que son puros, tienen un corazón puro, no fornican con dioses ajenos, no fornican tampoco en su corazón con mujeres, no fornican con religiones, no se unen a la mujer incorrecta, no se unen con las hijas del pueblo pagano. Esa es la virginidad de la cual nos está hablando. Recuerden, la palabra es sinónimo, el fornicar, con tener dioses ajenos. Estoy hablando solamente en masculino porque el capítulo 14 de Revelaciones habla en masculino. Se refiere a los varones. Acá no está descrito acerca de los niños ni de las mujeres, pero obviamente es lo mismo para las mujeres. Entonces la lección que aprendemos de todo esto es que el ejército del Señor es más grande de lo que pensamos y que los entendimientos de lógica y de hombre no nos han llevado a ninguna verdad salvo la revelación del Espíritu Santo en este sentido de que existe un remanente que el Señor conserva hasta el día de hoy y que Yeshua mismo quiere que sea puro y santo y limpio, que guarde sus mandamientos y que tenga la fe en Yeshua. Leo del capítulo 27, versículo 1. Y se acercaron hijas de Zelafhad, hijo de Jefer, hijo de Gilad, hijo de Mahir, hijo de Menashe, de familias de Menashe, hijo de Yosef, y estos nombres de sus hijas, Mahalá, Noa, Behagla, y Milja, y Tirsa. Y se presentaron ante Moshe y ante Eleazar, el sacerdote, y ante los jefes y toda la comunidad, puerta de tienda de reunión, diciendo, nuestro padre murió en el desierto, y él no estaba entre el grupo, los reunidos contra Yehú, en el grupo de Korah, pues por su pecado murió, e hijos no estaban para él. ¿Por qué desaparecerá nombre de nuestro padre de entre su familia? Pues no hay para él hijo. Da a nosotros propiedad entre hermanos de nuestro padre. Y trajo Moshe et su caso ante Yehú. Y dijo Yehú a Moshe diciendo, bien hijas de Tzelafhad, hablando, darás a ellas propiedad de herencia entre hermanos de padre de ellas, y entregarás et herencia padre de ellas a ellas, y a hijos de Israel hablarás diciendo, si hombre muere e hijo no hay para él, entonces entregarás et su descendencia a su hija, y si no hay para él hija, entonces darás et su descendencia a sus hermanos, y si no hay para él hermano, entonces darás et su descendencia a hermanos de su padre, y si no hay hermano de su padre, entonces darás et su descendencia a su pariente, el cercano a él de su familia, y poseerá a ella, y será para hijo de Israel estatuto de derecho como mandó Yehú a Moshe. Si en alguna forma hemos pensado que la mujer es menos importante en el reino por lo que estamos leyendo, eso no es verdad. Recordemos siempre que en cierto modo hemos visto que la mujer tiene un trabajo más de siervo que el del hombre, y Yeshua dijo que aquellos que quieran ser los más importantes en el reino son aquellos que hacen el trabajo de siervo. El siervo es más importante en el reino. Y aquí lo podemos ver, el Señor habla sobre los varones, pero las mujeres el Señor manifiesta que son importantes y las honra con entregarles la herencia. El hombre redimido, el hombre en el espíritu y en verdad, el discípulo de Yeshua, es una creación nueva y es superior al hombre no redimido. La mujer redimida en espíritu y en verdad, la mujer discípula de Yeshua, es una creación más alta que la mujer que no ha sido redimida. La función de la mujer en el reino es muy importante, sobre todo en los tiempos del fin. De aquellos 144.000 deben ser muchas más mujeres, y así ha sido mostrado por Yeshua en visiones en estos tiempos, de que los niños y las mujeres han sido mucho más fieles que los varones en responder al llamado del Señor. Y si hablamos de 144.000 sellados, en cualquier tiempo que corresponda a este sellado, van a ser más las mujeres y los niños. Entonces este grupo es mucho más grande que 144.000 personas. Usted puede verificarlo, querido hermano, trate de ver cuando se trata de seguir al Señor, de hacer algo por el Señor, de juntarse en oración por el Señor, y vea cuántos hombres responden y cuántas mujeres. Y quedará muy sorprendido de ver de que en grupos de 10 mujeres intercediendo, un varón, incluso a veces ninguno. Entonces si el Señor menciona en el libro de Apocalipsis que van a haber 144 varones fieles, entonces las mujeres y los niños deben ser multiplicados por 10 por lo menos. Este grupo debe ser tan grande, quizás como los hijos de Israel en el desierto. Podríamos hablar incluso de millones. Yeshua tiene un plan de salvación y este plan es bueno. No necesitamos comprender todo, solo debemos ser obedientes. Entonces el Señor entrega una heredad a las hijas de Tzelafehad. Leemos ahora del capítulo 27, versículo 12. Y dijo Yehua a Moshe, sube a monte el Abarim, el este, y mira et la tierra que di a hijos de Israel. Y cuando veas a ella serás reunido a tu pueblo también tú, como fue reunido a Aarón tu hermano, como desobedecisteis mi orden en el desierto de Zin, en silla de la comunidad para santificarme en las aguas ante ojos de ellos, estas aguas de Meribá, Cades de desierto de Zin. Y habló Moshe a Yehú diciendo, nombre Yehú, Elohim de los espíritus de toda carne, hombre sobre la comunidad que salga ante ellos y que entre ante ellos y que les haga salir y que les haga entrar, y no será comunidad de Yehú como ovejas que no hay para ellos pastor. Y dijo Yehú a Moshe, toma para ti a Yehoshá, hijo de Nun, hombre que espíritu en él, y pondrás et tu mano sobre él, y pondrás a él ante Eleazar el sacerdote y ante toda la comunidad, y darás el cargo a él a ojos de ellos, y darás de tu autoridad a él para que obedezcan toda comunidad hijos de Israel. Y ante Eleazar el sacerdote estará en pie y consultará a él por juicio de el Urim. Ante Yehú, por su orden saldrán y por su orden entrarán, él y todos hijos de Israel con él y toda la comunidad. E hizo Moshe como mandó Yehú a él, y tomó a Yehoshá y le puso ante Eleazar el sacerdote y ante toda la comunidad, y puso sus manos sobre él y le dio el cargo como habló Yehú por mano de Moshe. Entonces Yehoshá, hijo de Nun, va a recibir esta unción mediante la imposición de manos de Moshe por orden del Señor. Es el Señor el que le ordena hacer esto a Moshe. No es la primera vez que el Señor toma unción de Moshe. Recordemos que en el desierto Él puso del espíritu que estaba en Moshe, lo tomó y lo puso en otras personas, en otros líderes. Y aquella vez fue sin imposición de manos. No siempre la imposición de manos es apta para traspasar una unción. A veces es sin imposición de manos. La imposición de manos debe ser de hecha en obediencia al espíritu y no debe ser hecha en la carne. Es el Yeshua mismo el que nos ordena hacerlo. Simplemente antes de estar en una situación de esta, nosotros nos sometemos abiertamente al Señor diciéndole: Señor Yeshua, yo me someto a ti con respecto a imponer manos, con respecto a tocar, para hacer conforme a como tú lo hayas decidido. Y renuncio a hacer lo que no sea tu decisión y a tocar o imponer manos sobre personas que tú no me has ordenado hacerlo. En el nombre de Yeshua, yo comienzo de esta forma. Entonces, estando en confianza de que vamos a hacer lo correcto porque nos hemos sometido al Señor y hemos renunciado a hacer otra cosa, podemos estar tranquilos. No es acerca de saber de antemano qué vamos a hacer siempre. A veces sí vamos a entender de parte del Señor, sino de someternos a Él para que cuando nos toque ministrar podamos así hacerlo conforme como Él lo ha planeado. La imposición de manos no siempre es buena. Es más, yo le podría decir que la mayoría de las veces no es una bendición. Se traspasan inmundicias con la imposición de manos. Tiene que ser en obediencia. Aquí no tengo tiempo suficiente para poder mencionar todo el tipo de cosas que se pueden traspasar con la imposición de mano. No siempre las dos personas son bendecidas. Puede ser que la imposición de mano hecha en destiempo, a tiempo incorrecto, pueda traspasar una bendición a una persona, pero a la persona que impuso mano les puede entregar una maldición de vuelta. Sí, escuchó bien. El recibir un espíritu inmundo mediante la imposición de mano es una maldición para alguien, no es una bendición. No quiere decir que la persona no va a poder liberarse de esto, pero necesitamos de ser obedientes y buscar la voluntad del Señor y hacer la voluntad y hacer y ministrar conforme a como Él lo haya establecido. Muchos milagros han sucedido con imposición de mano, pero también han sucedido sin imposición de mano. Y yo le digo una cosa, es mucho más impresionante ver los milagros sin imposición de mano, porque la gloria se la lleva a Yeshua. ¿Lo puede entender, hermano? ¿Queremos darle la gloria al Señor? Si queremos realmente hacerlo, entonces que esté en nuestro corazón el preferir no tocar, incluso para proclamar sanidad. Porque cuando no tocamos nosotros, la gloria se la lleva a Yeshua, yo le estoy diciendo. Porque a los ojos de todos ha sido visto que sobrenaturalmente el Maestro ha tocado a alguien. Es mucho más fácil darle la gloria al Señor cuando no tocamos, ya sea para que alguien reciba un don o el bautismo del Espíritu Santo o para que alguien reciba una sanidad. Y es muy fácil que cuando tocamos la gente comience a exaltar más al hombre que al mismo Señor. Esto ha pasado una y otra vez. De todos modos, libertad y obediencia. Sometámonos al Espíritu para que haya libertad y obedezcamos al Señor de antemano. Y andemos en libertad y no tratando de buscar crítica tampoco. Si vemos que alguien impuso mano, no vamos a decir, no, eso está malo, no debió hacerlo así. ¿Qué es lo que sabemos nosotros acerca de lo que el Señor le ha dicho a otro? No sabemos nada. Entonces, estar en Shalom y someterse al Espíritu. En el capítulo 28, versículo 1, se habla de los sacrificios, de las ofrendas diarias, de lo que hemos llamado el sacrificio continuo, en hebreo olá tamid. El sacrificio continuo era las que se hacían diariamente, la mañana y en la tarde. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Y habló Yehú a Moshe diciendo: manda a hijos de Israel y di a ellos: et mi ofrenda, mi pan, para mi ofrenda encendida, olor de mi agrado, guardaréis para ofrecer a mí en su tiempo. Y dirás a ellos: esta la ofrenda encendida que presentaréis a Yehú. Corderos, hijos de un año perfectos, dos, para el día holocausto continuo. Et el cordero uno ofreceréis por la mañana, y et el cordero el segundo ofreceréis entre las tardes. Y décima de el efa, harina fina, para ofrenda vegetal mezclada con aceite machacado. Cuarto de el hin, holocausto de continuo, el instituido en monte Sinaí, para olor grato, ofrenda encendida a Yehú. Y su libación, cuarto de el hin, con el cordero, el uno, en el santuario, derrama libación, vino fermentado para Yehú. Y et el cordero, el segundo, ofrecerás entre las tardes como ofrenda vegetal de la mañana, y como su libación, ofrecerás ofrenda encendida, olor grato a Yehú. Lo que tenemos que entender aquí es que las horas para aquellos sacrificios en la mañana y en la tarde son horas en las cuales el mismo Señor está atento al sacrificio de sus hijos. Esos son los tiempos del Señor donde es agradable a Él el sacrificio. Y hoy en día nuestro sacrificio, ya sea de alabanza, con música, con instrumentos o de adoración, estas horas son las mejores horas para hacerle un sacrificio al Señor, para sacrificar nuestro tiempo y adorarlo a Él en espíritu y en verdad, ya sea con música o simplemente postrándonos ante Él. Existen portales y existen puertas espirituales, existen momentos para esto y poner atención que esto es según el tiempo de Israel. Esa es la hora perfecta del sacrificio, según los tiempos de Israel. ¿Se recuerdan que muchas veces se habla de que Jerusalén es el reloj del mundo? Bueno, y aquí sabemos y entendemos que no solo es el reloj del mundo para conocer el comienzo del mes, el comienzo del año, sino además durante el día, a qué hora se abre el portal para entregarle al Señor el sacrificio de adoración. Pero esto no termina aquí, estamos hablando solo de un día, en la mañana y en la tarde para adorar. En el versículo 9 habla de el Shabbat como un día en que se presenta un sacrificio especial. Versículo 9, y en el día del Shabbat, dos corderos hijos de un año perfectos y dos décimas de harina fina, ofrenda vegetal, mezclada con el aceite y su libación. Holocaustos de Shabbat en su Shabbat, con holocausto del continuo y su libación. O sea, en el Shabbat tenemos una puerta más grande abierta para poder entregar un sacrificio de adoración al Señor. Además del sacrificio continuo que sería en la mañana y en la tarde. Y el versículo 11 habla de el comienzo de los meses, de la luna nueva, y en el principio de vuestros meses presentaréis holocausto a Yehú, toros, hijos de vacuno, dos, y carnero, uno, corderos, hijos de año, siete, perfectos, y tres décimas de harina, ofrenda vegetal mezclada con el aceite, con el toro, el uno, y dos décimas de harina fina, ofrenda vegetal mezclada con el aceite, con el carnero, el uno, décima harina fina, ofrenda vegetal mezclada con el aceite, con el cordero, el uno, holocausto, olor grato, ofrendas encendidas a Yehú. Y sus libaciones, medio del hin será para el toro, y tercio del hin para el carnero, y cuarto del hin para el cordero, vino. Estos holocausto de mes en su mes, para meses del año. La palabra Hodesh y Hadash en hebreo significan mes y nuevo. La misma palabra, la luna nueva, muestra el comienzo del mes. Existe un portal, una unción que podemos recibir, un momento para poder adorar al Señor en forma perfecta en los comienzos de los meses, los tiempos del Señor, en la mañana, en la tarde, a la hora de los sacrificios, en el Shabbat. Estos son los tiempos perfectos para adorar al Señor. Estos son los tiempos en los cuales los sacrificios de adoración son recibidos, que aquellos que adoran con instrumentos musicales al Señor y aquellos que aman estar en medio de la adoración adorando al Señor, entonces entiendan que existe, el Señor nos dio sus tiempos. Tenemos que ponernos en línea con sus tiempos y entender de qué tan grande bendición existe en aquellos momentos. ¿Lo ha notado? Al amanecer, cuando comienza a amanecer, ¿se ha dado cuenta que las aves del cielo adoran al Señor? Y también en la tarde, al atardecer, que es una continua adoración que va alrededor de todo el mundo, siendo el tiempo perfecto el de Jerusalén para hacer esto. Es claro que no siempre es posible en las naciones mantener el tiempo según Jerusalén, mayormente por obligaciones del mundo, pero en nuestro corazón sabemos que es Jerusalén el reloj del mundo y Él nos está dando la pauta para cuándo el sacrificio sería perfectamente presentado según los tiempos de Jerusalén. No quiere decir que los sacrificios de adoración que no están en los tiempos del Señor no sean aceptos. Por supuesto, el Señor nos ama y acepta y es digno de toda adoración, sino que estamos buscando complacerlo a Él conforme a los tiempos que Él nos dio. Y si Él nos dio los tiempos, entonces estos son buenos. Es un buen momento para adorar, porque Él dio la orden de que en Jerusalén, en la mañana y en la tarde, exista un sacrificio continuo. Entonces es un buen tiempo de adorar. Por algo Dios la orden esa. Solamente tenemos que dejar y poner en el suelo a los pies de Yeshua todo lo que hemos aprendido, todo lo que sean los decretos de este mundo o nuestro amor, o abrazar los tiempos y la cultura del país en aquel en la cual en estos momentos usted se encuentre, y ponerlo todo en el suelo y enamorarnos y casarnos con Jerusalén, como dice el profeta Isaías. Dice que como se desposa el novio con la esposa, así lo harán los hijos con Jerusalén. Esto aparece en Isaías 62, versículo 5. Pues como el joven se desposa con la vida, virgen se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Elohim tuyo. Sobre tus muros, oh Yerushalayim, he puesto guardas todo el día y toda la noche. No callarán jamás los que os acordáis de Yeshua. No reposéis ni le deis tregua hasta que restablezca Yerushalayim y la ponga por alabanza en la tierra. Si usted, querido hermano, ha sido llamado a ser un guarda, y así lo creo que lo ha sido, no descanséis, hermano. Casaos con Jerusalén y no le deis descanso hasta que resplandezca la justicia de Jerusalén y la salvación se encienda como una antorcha de Jerusalén. Entonces, si nos hemos casado con Jerusalén, nosotros debemos de entender y reconocer en nuestros corazones los horarios para adorar al Rey, los tiempos donde los portales están abiertos para recibir bendición, las fiestas, que son tiempos donde el Señor abre los cielos y unciones derrama sobre su pueblo. Si su novia, si usted se va a casar y su novia estuviera al otro lado del mundo, estaríamos pendientes día y noche de nuestra novia. ¿Se levantó, mi querida, mi amada? ¿Mi amado se ha levantado o se fue a acostar ahora? Imagínese cómo estaríamos dependientes si usted está en Australia y su novia estuviera al otro lado del mundo. Entonces, bueno, he aquí que como el novio con la novia, sí quiere el Señor que estemos pendientes de Jerusalén. ¿Sabe usted que oráis en Jerusalén hoy en día? Entonces, si no lo tiene claro, por favor, ponga atención en aquello y sepa cuál es la hora en Jerusalén, porque usted se ha desposado con Jerusalén, y si no lo ha hecho, ya es tiempo de que lo haga, como profetizó el profeta Isaías. Amén. Entonces, a partir del versículo 16, se empieza a hablar de los sacrificios ahora en el resto de las fiestas. Comenzó con el sacrificio diario, el continuo, después con el sacrificio del Shabbat, después con el sacrificio de las lunas nuevas, y ahora en el versículo 16 habla de los sacrificios en los días de las siguientes fiestas. Y en el mes el primero, en el 4-10 día del mes Pesach a Yehú. Y en el 5-10 día del mes celeste, fiesta, 7 días panes ácimos. O matzot, se comerá. En el día el primero, ocasión santo, toda obra de servicio no haréis, y presentaréis ofrenda encendida, holocausto a Yehú. Toros hijos de vacuno, 2, y carnero 1, y 7 corderos hijos de año, perfectos serán para vosotros. Y ofrenda vegetal de ellos, harina fina mezclada con aceite, 3/20 en el toro, y 2/10 en el carnero haréis. 1/10 harás en el cordero, el 1/7 de los corderos. Y macho cabrío de ofrenda de pecado, 1 para expiar por vosotros. Además de holocausto de la mañana, que para holocausto el regular haréis et estos. O sea, el sacrificio continuo se mantiene. Solamente se agregan sacrificios en las fiestas. Entonces habló aquí de la fiesta de la Pesaj, de la Pascua, y también de la fiesta de los Matzot, de los panes ácimos, de los panes sin levaduras, que es por 7 días. Y el versículo 24 habla del último día de esta fiesta. Como estos haréis por el día, 7 días comida de ofrenda encendida, olor grato a Yehú, con holocausto al continuo se hará, y su libación. Y en el día el séptimo, convocatoria, santo será para vosotros, toda obra de siervos no haréis. Ese sería el último día de la fiesta de los panes sin levadura. Entonces vemos aquí que más sacrificios son requeridos. O sea, en el día de la fiesta, el Señor abre más la puerta para recibir el sacrificio. Es el día apropiado de hacer el sacrificio. Por algo nos ha ordenado hacer sacrificio en los días de la fiesta. No es por nada. No es una ley seca que no tiene sentido. Es una Torá, una instrucción que nos bendice y que trae vida en abundancia. Es por eso que es importante seguir la luna y la cebada y conocer los tiempos de las fiestas para poder entender en qué momento el Señor ha abierto un portal en los cielos para bendecir a su pueblo con unción. Y no solo para aquello, queridos hermanos, se recuerda que el versículo dice que cuando se presenta cada varón en Jerusalén 3 veces al año, no puede presentarse con las manos vacías. Y esto es porque en el día de la fiesta es el día para entregar un sacrificio, no solo de adoración, también entregarlo como una ofrenda. Los días de la fiesta son los días para entregar ofrendas. Muchas veces se busca el recibir la bendición del Señor entregando las ofrendas y los diezmos, pero esa instrucción no está completa. La instrucción de los diezmos y las ofrendas debe de ser cumplida en los tiempos del Señor, porque es en ese momento que es olor grato al Señor. Como yo le estoy diciendo, si usted se pone a adorarle al Señor con la guitarra, con instrumentos musicales, entonces si quiere que Yeshua reciba la gloria y se establezca una comunicación entre los cielos, entre el reino de los cielos y usted de una forma poderosa, haga su adoración a la hora que al Señor le complace. Y exactamente lo mismo sucede con las ofrendas y los diezmos. Estos deben de ser entregados a Yeshua en tiempos correctos. Y si no es posible hacerlo así, deben ser dedicados. En el tiempo correcto debe de dedicarse en el Shabbat, en las lunas nuevas, en las fiestas, en los días de la fiesta, por obligación, por mandamiento. En el día de la fiesta dice dar una ofrenda al Señor, presentarse cada varón en Jerusalén 3 veces al año, en la fiesta de la Pascua, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos, y no se presentará vacío, tiene que traer una ofrenda al Señor. Y es de esa forma que el Señor abre los cielos, como dice el profeta Malaquías. Probadme en esto, dice el Señor, si no abriré los cielos, cuando se refiere al asunto del diezmo. Y esa es la revelación para recibir aquella promesa de Malaquías, que no se haga por interés, sino solo por obediencia, por tener un corazón obediente. Y es por eso que debemos de entender qué tiempo, cuál es el tiempo en Jerusalén, y dónde está la luna, cuándo es la luna nueva, ¿cuándo son las fiestas? De acuerdo a lo que dice la Torá, estas son las fiestas del Señor. Y el versículo 26 dice: en el día de las primicias, en vuestro presentar ofrenda vegetal nueva a Yehú, en vuestras fiestas de las semanas. Esto es lo que llaman malmente Pentecostés en castellano. Ocasión santa será para vosotros, toda obra de siervo no haréis. Dice día de la primicia porque en la fiesta esta de las semanas se presentaban las primicias del trigo y en la fiesta de los panes sin levadura se presentaban las primicias de la cebada. Como nota al margen, les quiero decir que lo que traducen normalmente como convocación santa o santa convocación, el hebreo dice ocasión, no convocación. A través de los siglos, al parecer, el pensamiento religioso siempre ha puesto su mano sobre la traducción de esta instrucción que está en la Torá tantas veces, donde dice ocasión santa o asunto santo, para poder justificar todo el sistema religioso y eso de las reuniones y todo esto, se ha traducido siempre como santa convocación. Convocación o santa asamblea o santa convocatoria, cuando la palabra es mikre en hebreo y se puede traducir mikre como ocasión o incluso situación. Entonces, de hecho, sí, las fiestas son situaciones y ocasiones santas, pero la instrucción de la Torá está siempre apuntando hacia la familia, hacia la carpa. La gente hace la ocasión santa del Shabbat en su casa o las fiestas en su casa con las respectivas ordenanzas que existen acerca de venir a Jerusalén o de traer un sacrificio, pero no acerca de un rito religioso o de un culto, si le pueden llamar así, sino que todo apuntando hacia la casa. Recuerden, el campamento de los hijos de Israel en el desierto no tenía carpa sinagoga ni carpa iglesia, sino que era todo el pueblo, que eran millones de personas alrededor del tabernáculo. Y las ocasiones santas no se celebraban en el tabernáculo, se celebraban en la carpa. La instrucción de la Torá dice: en el día del Shabbat os quedaréis quieto en vuestra carpa. Entonces quiere decir que la ocasión santa de la que habla e instruye el Señor es dentro de vuestra carpa, en vuestra familia. La religión ha tomado lugar de esto y de hecho se ha introducido en vez que la familia. Y lo que ha sucedido como resultado de esto es muchas veces destrucción de la familia. Lamentablemente, eso como nota al margen. Versículo 27. Y presentaréis holocausto para olor de grato a Yehú, toros, hijos de vacuno, 2, y carnero, 1, 7 corderos, hijos de año, y ofrenda vegetal de ellos, harina fina mezclada con aceite, 3 décimas con el toro, el 1, 2 décimas con el carnero, el 1. Décima, décima con el cordero, el 1, con 7 de los corderos, macho cabrío de cabras, 1 para expiar por vosotros. Además del holocausto continuo, sigue el versículo 31. Entonces, además del buen tiempo y de la bendición que se tiene en la mañana y en la tarde, en los días de las fiestas, se tiene bendición y unción y el tiempo apropiado de adorar al Señor y de presentarle ofrendas. Ahora, las ofrendas son para el Señor. Cuando se habla de diezmos y de ofrendas, ellas pertenecen a Elohim mismo. No pertenecen a hombre, ni a organización, ni siquiera a alguna organización religiosa. Las ofrendas y los diezmos son del Señor. Y a Él se deben de dedicar y Él debe ser el que nos muestre para quién Él quiere que la entreguemos. Apartamos la ofrenda, apartamos el diezmo y le decimos: esto es para ti, Señor, dime a quién debo entregarlo. Y el Señor, no se preocupe, el Señor le va a mostrar a quién. Usted va a entender cuando el Señor le muestre, porque el Señor no quiere que su pueblo quede sin alimento, y él ha hecho un pacto con los hijos de Levi, que él sabe quiénes son, de que les entregará los diezmos, y es un pacto perpetuo. Entonces, por eso debemos de ser sensibles al Señor, para que él indique a quién debemos de entregarle los diezmos. ¿Lo puede ver, querido hermano? Esto pertenece a Yeshua y es santo. Cuando hacemos una buena obra en la carne, lo único que estamos haciendo es comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal. Estamos haciendo bien en la carne. Es por eso que nuestro bien debe ser más de solo bien, sino que debe ser bien obediente, debe ser en obediencia a Yeshua, porque ese es el árbol de la vida y eso va a producir redención y salvación. No vamos a ser juzgados por cuántas buenas obras hicimos, sino por cuán obediente fuimos. Si el Señor quiere que hagamos solamente una buena obra, debemos de someternos a Él. Y si no es así, vamos a ser juzgados por desobediencia. Y si ha entendido lo que yo digo ahora, hermano, este es el momento para pedirle perdón al Señor por las buenas obras que usted haya hecho en la carne cuando el Señor no lo mandó y usted entregó una ofrenda, por ejemplo. El Señor quiere su orden establecido, Él es el Señor y le llamamos Señor, sometámonos a Él y caminemos solo en sus caminos. Tengamos una relación con Él y sigamos sus preciosos mandamientos, su Torá, para que la novia sea encontrada sin mancha, aquellos que mantienen los mandamientos de Elohim y tienen la fe en Yeshua y el testimonio en Yeshua. Capítulo 29 habla de la fiesta de los tocares o de las trompetas que le llama. En el mes, el séptimo, en el uno del mes, ocasión santa, será para vosotros toda obra de servicio, no haréis. Día de sonar será para vosotros. La palabra en hebreo es truá, y truá en castellano sería sonar, pero no sonar cualquier cosa, sino que sonar algo que tenga un sonido de aire, como un instrumento de aire. Sabemos que se utiliza, de acuerdo a la palabra, son trompetas de plata que Yeshua ordenó a Moshe hacer, y además los shofares. Entonces este es el día en que se tocan los shofares, las trompetas, y también es un día en el cual se abre un portal para entregar una ofrenda, para entregar diezmo, para entregar adoración. Y el versículo 2 en adelante habla de todo el sacrificio que debe de llevarse este día. Y el versículo 7 habla del día de las expiaciones. Y en el 10 del mes, el séptimo, que corresponde normalmente, de acuerdo a como el Señor lo establezca según la cebada, a septiembre. Por eso se llama séptimo, septiembre. El octavo corresponde a octubre, comenzando con las lunas nuevas, por supuesto. El noveno a noviembre, el décimo a diciembre. ¿Lo puede ver, hermano? El calendario gregoriano es posterior al calendario de Elohim. Debemos devolver a los tiempos del Señor. Entonces, en el mes, el séptimo, el este, ocasión santa, será para vosotros, y afligiréis et vuestras almas, toda obra no haréis. Y afligiréis al staff. Eso es lo que le sucede a Yeshua. ¿Se acuerda? Yo le había mencionado que hermanos descubrieron que en el tiempo de su pasión, Yeshua tenía 33 años, 7 meses y 10 días. Por eso se aflige el al staff, se aflige en aquel día. Y viene a cumplir la Torá. Y el versículo 8 habla de los sacrificios, y presentaréis holocausto al Señor, olor grato, toro hijo de vacuno 1, un carnero y corderos hijos de año 7, perfectos serán para vosotros. Y ahí continúa con todos los sacrificios. Y el versículo 12 ahora, por último, y en el 5, 10, día para el mes, el séptimo, ocasión santa, será para vosotros, toda obra de servicio no haréis, y celebraréis fiesta a Yehú 7 días, y presentaréis holocausto, ofrenda encendida, olor grato a Yehú, toros, hijos de vacuno 3, 10 carneros, 2 corderos, hijos de año, y 4, 10 perfectos serán. Y ahí continúa con todos los sacrificios que son durante 7 días, la lista es larga, y el versículo 35 habla de los octavo día, que va a ser una solemnidad también, un Shabatón, porque la fiesta duró 7 días, la fiesta de los tabernáculos, y en el día del octavo, leo el versículo 35, en el día del octavo, detención será para vosotros, toda obra de servicio no haréis, y presentaréis holocausto, ofrenda encendida, olor grato al Señor, y ahí continúa con la lista de animales. Entonces, así terminamos el mensaje de esta porción, entendiendo que encontramos un tesoro, un portal. Hoy en día hemos descubierto que existen tiempos que son especiales para que Yeshua reciba nuestra adoración, nuestras ofrendas, para que nosotros también recibamos de Él la bendición, la unción que Él tiene para nosotros en aquellos días de fiestas, además de todos los días, porque tenemos realmente una fiesta en la mañana y en la tarde con el Señor que es diaria y que sería el sacrificio continuo. Pero además de eso tenemos el Shabbat, las lunas nuevas, la fiesta de la Pascua, el primer día de la fiesta de los panes y levadura, el último día de la fiesta de los panes y levadura, el día de la fiesta de las semanas, el día de la fiesta del tocar la trompeta, el día de la fiesta de la expiación o del día de la expiación, mejor llamado, o de las expiaciones en plural, y el primer día de la fiesta de los tabernáculos y el octavo día también, aquel. Todos aquellos son los tiempos del Señor que seguían por la luna y la cebada, y esa es la restauración que el Señor hace en nuestra hora, en nuestro medio, en este tiempo. Terminamos con una oración. Alabado tu nombre, Yeshua, te damos gracias por toda tu misericordia, por bendecirnos con tan grande regalo que son tus tiempos, por abrirnos nuestros ojos para poder ver tu maravillosa obra que haces, Señor, aquellos portales de bendición, Señor, aquellas puertas que tú abres en aquellos días especiales. Continúa tú enseñándole a cada uno de los hermanos que escucha este mensaje acerca de tus tiempos en este día, y no solo en este día, sino que todos los días de su vida, para crecer en entendimiento, Señor, para crecer en cercanía a ti, para ser más obedientes a tu espíritu y a tu verdad, Yeshua. Gracias por tu fidelidad y por todo lo que nos has dado, nuestro Maestro, nuestro amado Maestro Yeshua. A ti sea la gloria y la honra por siempre y para siempre. Shomer Brit, el que guarda el pacto, Beose Hesed, y tiene misericordia de nosotros. En el poderoso nombre de Yeshua, el Mesías. Amén. Shalom al Israel. Paz sea sobre Israel.